Cuenta la leyenda que un día hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
¡Vale, vale, abre! ¡Soy Miguel!
Ya voy, no tienes que gritar de esa forma. ¿Qué pasa?
No lo entiendo.
¿Qué no entiendes?
Que no existan autores de música de concierto que hayan escrito piezas para niños.
Claro que existen. ¿Quién dijo que no?
Yo digo que no.
Permíteme contradecirte, Miguel. Hay compositores que crearon obras hermosas para niños.
¿Cómo cuáles?
Déjame pensar. ¡Lo tengo! Leopold Mozart. Él compuso la Sinfonía de los Juguetes.
Pues hasta no ver, no creer.
¿Qué quieres decir?
Sencillo, estoy en tu taller para que me lleves a conocerlo.
No sé si pueda. Recuerda que nunca se sabe dónde nos llevará la puerta.
Confío que nos lleve al lugar correcto. Mira, Vale, creo que la batuta quiere que la sigamos.
Pero... no... ¡va hacia la puerta!
Eso veo. ¿Por qué la batuta está brincoteando? ¡Ey, espéranos! ¿A dónde vas?
Miguel, no te separes de mí.
¡La batuta salió del taller!
No lo entiendo.
¡Sigámosla!
Buena idea.
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. Comienza la aventura y cruza la puerta.
Juraría que la batuta se metió por aquella ventana.
Miguel, no vuelvas a hacer eso, por favor.
Tienes razón, Vale. A tu edad ya no es bueno agitarse tanto.
¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?
Nada. Decía que... la batuta se metió por la ventana de esa casa.
Nunca había visto esa construcción.
Ustedes dos, no se queden ahí. La puerta está abierta y el pastel ya está servido.
¿Es a nosotros, señor?
Claro que sí, señorita. No veo a nadie más en la calle.
Mi mamá me ha dicho que no hable con extraños. ¿Tú lo conoces?
Valeria y Miguel, ¿qué tanto esperan? La batuta ya está de este lado.
¿La batuta?
Siento, espero les guste el pastel que preparé.
¡Un momento! Primero, ¿quién es usted?
¿Cómo sabe nuestros nombres?
¿Pero cómo? ¿La batuta no les avisó? Creo que a ese pedazo de materra no se le ha quitado la traviesa.
Con todo respeto, señor, no nos ha dicho quién es usted.
Tienes razón. Mi nombre es Leopold Mozart. Y conozco sus nombres porque, pues, la batuta, ella ha venido a visitarme varias veces. Y bueno, en esta ocasión me ha hablado de ustedes. Además, me pidió que les contara algo de mi vida. Siempre esa batuta me atrae una y otra vez hablando.
¡Un momento! Si la batuta no habla, ¿cómo le pudo entender usted?
Pues eso no te lo puedo explicar, a ciencia cierta. La verdad, esa es una conexión musical que existe entre la batuta y entre mí. Solo te puedo decir, pues que la batuta me lo pidió.
Continúe, maestro Mozart.
No entiendo nada. ¿Este hombre tiene que ver con Mozart?
¡Claro que tiene que ver! Estamos frente al papá de Amadeus Mozart, ¿no es así?
¡El mismísimo! ¡Ah, mi pequeño Paul Ferrell! Sí, soy padre de ese genio.
Vale, mejor prueba el pastel y el chocolate y deja que el maestro nos hable de su vida.
En fin, como les decía, nací un 14 de noviembre de 1719 en Augsburgo, en Austria.
Y supongo que desde chiquito le gustaba la música.
Oh, así es. De niño canté en el coro de la iglesia. Mi madre y, bueno, mi familia creyó que me dedicaría a la vida religiosa.
¡Qué equivocados estaban!
Es cierto, muy cierto. Veo que ya se terminó su chocolate, señorita. ¿Le sirvo un poco más en lo que les cuento?
Si usted insiste.
¿Qué hizo después, maestro?
Pues me fui a estudiar a la Universidad de Salzburgo en 1737. Y abandoné mis estudios religiosos, por supuesto.
¿Dejó sus estudios?
Sí, sin embargo, pues me dediqué a estudiar lógica y leyes. Pero llegó un momento en el cual ya no fue suficiente el dinero, así que...
No me diga que tuvo que dejar sus estudios.
Pues así seas, aciertas.
¿Era muy gastador?
No, al morir mi padre en 1736, mi madre cuidó de nosotros, es decir, de mis 7 hermanos y de mí. En fin, el dinero no nos iba a rendir toda la vida. Pero, para colmo de males, en 1739 me expulsaron de la universidad.
¿Lo expulsaron?
Casi no asistía a clases. Me preocupaba en ayudar a mi madre con los gastos de la casa.
Eso no lo sabía. ¿Qué hizo después? ¿Cómo se ganó la vida?
Pues más tarde conseguí empleo como ayudante de cámara y músico al servicio de mi patrón, el conde Thorne. Valsacina, un taxis. Con el tiempo llegué a ser el cuarto violín de la capilla de la corte, también profesor de música a mis 38 años.
Se puede decir que hasta ese momento llegó su vida profesional.
Efectivamente, señorita, pero comenzaba mi otra carrera.
¿Cuál, señor Leopold?
La educación de mis hijos de María Ana y Wolfgang, el pequeño Wolfer, ya lo saben ustedes. Bueno, en fin, los dos fruto de mi relación con Ana María Pearl.
¿Se dedicó completamente a la educación de sus hijos?
¡Por supuesto!
A eso llamo yo un padre dedicado.
Mis hijos siempre estuvieron presentes en mi trabajo como músico. Ellos tuvieron contacto con actividades culturales y, por supuesto, con la música.
Los hijos son lo primero. Bueno, eso dice mi mamá.
Uy, tiene mucha razón. En ese momento consideré más importante cuidar y proteger a mis pequeños hijos. Además, continué componiendo la música.
También publicó un libro, ¿o me equivoco?
¡No se equivoca, Valeria! Se publicó mi trabajo, no recuerdo cuándo, pero el libro es Los principios fundamentales de la interpretación del violín.
¿Y eso de qué trata?
Es un texto sobre cómo se debe tocar el violín. Algo así como un manual.
¡Ah, ya entendí!
¡Oh, qué jovencita tan inteligente!
Esperen un momentito. Se supone que Vale y yo llegamos aquí porque la batuta me presentaría a compositores que escribieron piezas para niños.
¿Piezas para niños?
¿A poco usted tiene tiempo para componer obras infantiles?
Pero por supuesto que sí. Me imagino que te refieres a la Sinfonía de los Juguetes. Me encanta esa obra, porque la compuse especialmente para mis hijos.
Quisiera escucharla.
En este momento resultaría un poco difícil.
¿Por qué?
Porque la batuta regresó por ustedes. Ya, par de glotones, dejen de ver mi pastel de esa forma. Si quieren, les regalo otro pedazo para el camino. Tengan ustedes aquí, se los envuelvo y no se lo vayan a caber muy rápido. Luego les da empacho. En fin, es más, aquí tienen, tomen ustedes.
Gracias.
Ahora márchense o las deja esa batuta traviesa.
Hasta pronto. ¿Lo ves? Leopold Mozart escribió la Sinfonía de los Juguetes para sus hijos. ¿Quieres escucharla? Vale mucho la pena.
¡Por supuesto!
Esta sinfonía está conformada por 3 movimientos.
¿Esos son el número de partes que la integran?
¡Claro! El primer movimiento es un alegro, donde los violines suenan muy divertidos, en conjunto con algunas percusiones. Ambos recrean el sonido de los juguetes a los que se les da cuerda.
¿Y si lo escuchamos para que me quede más claro?
¡Muy bien! ¡Adelante! Thank you.
Flautas que parecen pajarillos. Pero sigue, por favor.
El segundo movimiento es un minueto, es decir, su tempo o tiempo es más lento que el allegro.
¿Y qué caracteriza este movimiento?
Las flautas imitan los sonidos de las aves y las percusiones se juntan en un tono más quedito. ¿Quieres escucharlo?
¡Claro! Este movimiento es un poco más lento, ¿no?
Así es, pero lo mejor está por venir. El final es un allegro donde las flautas, cuerdas y percusiones se juntan de una forma muy divertida.
¡Muy bien, adelante!
Se me olvidaba comentarte que esta sinfonía, cuando se interpreta en vivo, los niños pueden subir al escenario para que hagan sonar algunos juguetes como las matracas.
¿En serio? ¡Qué padre! ¡Escuchemos el final!
Thank you.
Sinfonía recomendada para interpretarse al público de todas las edades. De hecho, muchos maestros la emplean para iniciar a los niños en la música de concierto.
Ahora sé que hay compositores que se preocuparon por crear música para niños, ¿pero existen más?
¡Claro! ¡Háblale a la batuta! Tal vez nos pueda llevar con otro compositor como Francis Poulenc.
Batuta, batutita. Ven, batuta, ¿dónde estás?
Mira, está frente a la puerta, vamos a seguirla.
¡Sí, atravesemos la puerta!
No es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. Comienza la aventura y cruza la puerta.
¿Dónde estamos?
No lo sé, pero vamos a investigar. Creo que estamos en Francia.
¿Francia?
Sí, mira, está la Torre Eiffel.
Se ve más grande que en las fotos.
Mira, vamos con ese hombre.
¡Claro! Perdone, señor, pero ¿me podría decir en qué año estamos?
Perdón, mi nombre es Francis Poulenc. ¿Y el tuyo?
Yo soy Miguel.
Yo soy Valeria.
¿En qué año creen que estamos? Ahora que ya nos conocemos, les diré que estamos en 1946.
Pero, ¿cómo dijo que se llama Francis Poulenc, el compositor de la historia de Babar, el elefantito?
¡Uy! ¿Usted me conoce?
Conozco algunas de sus obras.
¡Eso me llena de alegría!
¿Qué le parece si nos habla de usted, señor Poulenc?
Mi nombre completo es Francis Jean-Marcel Poulenc. Nací aquí en París el 7 de enero de 1899.
1899. Para 1946... ¡Seguro tiene 47 años!
Eres muy bueno para las matemáticas, Miguel.
Eso dicen en mi escuela.
Pero continúa hablándonos de su vida.
Nací hace 47 años dentro de una familia burguesa.
Es decir, que no le faltó nada.
Así es. Mi mamá me enseñó a tocar el piano a los 5 años. Cuando cumplí 14 años, ya tomaba clases con el maestro Ricardo Vigne. Bueno, pues a los 18 años estrené mi primera obra llamada Rapsodia Negra.
Una obra para barítono, cuarteto de cuerdas, piano, flauta y clarinete.
¡Uy, uy!
Sí que aprovecha el tiempo, señor.
Es un intento, jovencito. La vida me ha regalado muchas alegrías. Es como conocerlos.
Gracias.
Pero continuando con la historia de mi vida, les diré que a los 19 años compuse la música incidental de la obra El Bestiario.
¡Qué talento!
A los 21, junto con unos amigos, formé un grupo denominado Les Six.
Los Seis.
Nosotros queríamos crear una nueva corriente musical más libre, alejarnos de los conservadores. ¡Innovar nuestra música!
¿No les gustaba su trabajo?
No era que no nos gustara. Queríamos crear una nueva tendencia que rompiera con lo académico de la música de nuestros tiempos.
¿Nueva?
Así es. Nuestra obra intenta un sonido más fresco. Les confieso que nos inspiramos en la música popular y también en el jazz.
El jazz bailable está de moda, ¿no es así?
¡Exacto, Mademoiselle Valerie! A los 25 años compuse la música del ballet Los Bichos.
¡Seguro fue todo un éxito!
Así es, Miguel. Las obras del señor Poulenc han sido todo un éxito.
Entre los trabajos que realizamos en el grupo, les diré que la que más me gusta es Las Marías de la Torre Eiffel.
¿Siguen componiendo juntos?
No, Le Cis se desintegró, pero yo continué con el estilo que diseñamos juntos. Hace más de 10 años murió mi mejor amigo en un accidente. Eso ha cambiado mi vida.
¿No dejó de componer, o sí?
No, eso nunca. Mis obras dieron un giro más académico. Se volvieron un poco más serias.
¿Y la música para niños?
Hace poco estrené una obra infantil llamada La historia de Babar, el elefantito.
Háblenos más de esa obra, señor Polank.
Es la historia de un elefante que vive en la selva, pero que se ve forzado a rescatar a su mamá, quien fue robada por unos cazadores para trabajar en la ciudad.
¿Cómo se le ocurrió componer esta obra?
En realidad, me la encargaron unos ingleses hace un año y estoy muy satisfecho con ella.
Cuéntenos, ¿cuándo la estrenó?
Permítame recordar, la fecha exacta es un 14 de junio de 1946, hace algunos meses.
¿Le gustó componer música para niños?
Claro, en realidad los niños siempre me han importado, pero fue hasta este momento que me dediqué a componer algo especial para ellos. La idea la venía manejando en mi cabeza desde 1940, pero fue hasta que me puse en contacto con los ingleses que la terminé.
Me gustaría escuchar la historia de Babar el elefantito.
Cuando regresemos al taller te la pongo.
El momento de escuchar música ha llegado.
¿Por qué?
Porque la batuta ya regresó por nosotros.
Señor Polank, nos tenemos que retirar.
Me encantó conocerlo.
Oh, güey, a mí también. Hoy por la noche estreno otras de mis obras. Ojalá pudieran acompañarme.
Intentaremos acompañarlo.
Adiós.
Au revoir.
¡Corre, Miguel, corre!
Mientras busca la historia de Babar el elefantito.
¿Qué? ¿Quieres escucharla?
Por supuesto. Un elefante buscando a su mamá en la ciudad suena un poco loco, ¿no?
Si quieres, escuchemos un fragmento de la historia con la narración de Mario Iván Martínez.
¡Que comience la música!
Al cabo de algunos días y muy cansado, Babar llega a la ciudad en busca de su madre. Se asombra muchísimo. ¿Cuántas pruebas y privaciones sufre nuestro elefantito en su búsqueda? Babar visita el circo y varios zoológicos, pero en ninguno encuentra a su mamá. Lo que más le llama la atención son dos estudiantes leyendo en el parque. Babar piensa: ¿cuántos libros llevan? ¿Y qué interesados están en su lectura? ¿Cómo me gustaría aprender a leer? Pero ¿cómo podría conseguirlo? Afortunadamente, una anciana señora conocida como la tía Pispireta, que quiere mucho a los elefantitos y a todos los animales, invita a Babar a su casa. Le enseña a leer y le regala libros y ropa bonita. También le promete que le ayudará a encontrar a su mamá.
Como pudiste escuchar, la tía Pispireta le enseña a leer a Babar el elefantito.
¿Qué pasa después?
Con la tía comienza una vida de disciplina y aprendizaje. Además, todas las tardes busca a su mamá con un coche amarillo que la tía le regaló.
¿Y qué más?
Mejor escuchemos la grabación, ¿de acuerdo?
A pesar de que la tía Pispireta consiente mucho a Babar, el elefantito no es feliz porque no puede jugar en la selva con sus amigos los monos y sobre todo porque aún no logra encontrar a su madre. A veces, asomado a la ventana, piensa en su infancia y llora acordándose de su mamá.
¡Oye, qué historia!
Espérame tantito, se pone muy interesante.
Sí, cómo no.
Pon atención.
¡Babar, no hay tiempo que perder!
Dice Arturo emocionado.
Celeste y yo te traemos buenas noticias. Nuestro amigo el águila ha descubierto dónde está tu mamá. ¡Síguenos!
Arturo y Celeste cuentan a Babar que la señora elefante se encuentra cautiva en un restaurante de hamburguesas llamado Jumbo. Ahí los hombres la obligan a pasear a los niños de los clientes durante el día. Por la noche, la encierran en una jaula de acero detrás del restaurante. Al acercarse a la jaula, la mamá de Babar se emociona mucho al verle. Unas catarinas amigas de Babar penetran en el candado y logran abrirlo. Babar abraza a su madre y llora de felicidad. Al llegar con la tía Pispireta, todos se sienten aliviados de no haber sido descubiertos.
Mientras tanto, en la selva, el rey de los elefantes muere.
¿Y eso qué tiene que ver con la historia?
Pues que el regreso de Babar es muy divertido. Escucha.
Se han ido. Las mamás elefante no caben en el coche, donde van Babar, Arturo, Celeste y los changos, todos cargados de libros, juguetes y regalos. Así que corren detrás del automóvil con las trompas en alto para no respirar el smog.
La historia de Babar todavía tiene muchas aventuras, pero es necesario que regreses a tu casa.
Pero dime que no le pasa nada malo a Babar, por favor.
No, al contrario, no le pasa nada a Babar, pero es mejor que lo descubras. ¿Qué te parece si te llevas el disco y me lo regresas después?
Muy bien, ahora estoy convencido que existen compositores que se han preocupado por nosotros, los niños.
Así es, para que disfruten la música desde pequeños y tengan más imaginación.
¡Ya es tardísimo! Me tengo que ir.
Antes dime, ¿te gustó el recorrido del día de hoy?
¡Claro que me gustó! Estoy muy contento de haber conocido a Leopold Mozart y a Francis Poulenc, además de escuchar la Sinfonía de los Juguetes y la historia de Babar el Elefantito. ¡Tengo mucho que contarles a mis amigos!
Adiós, Miguel. Recuerda que aquí los niños tienen la batuta.
Nunca lo olvidaré. Y si tengo alguna duda, voy a regresar, ¿eh?
¿Es una amenaza?
No, es una promesa.
Bueno, adiós. ¡Diviértete mucho! La producción de este programa estuvo a cargo de Juan Barrera. El guión fue realizado por Margarita Jiménez. Voces, Miguel André Calderón, Jesús Sánchez y Leonardo Santiago. Selección musical, Jaime Andrés Tapia. Operación técnica, Camaliel González. La voz que llegó hasta tus oídos es la mía, Valeria Carmona. ¡Hasta la próxima!
Por hoy, esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la Batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamagica@yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!